tocar ese punto quizás. Eclesiastés capítulo 3. ¿Cuándo están contentos en esta mañana? ¿Ya miró a la persona que está a un lado de usted y se dio cuenta qué guapa se ve? ¿Ya miró a nuestros visitantes qué guapos se ven? ¿Yes? Aquí no, como dice el hermano Jorge, aquí no viene gente fea, aquí viene pura gente guapa. O si usted llegó aquí es porque usted está guapo, está bonita. Eclesiastés capítulo 3, versículo, voy a leerlo del 1 al 7 y luego vamos a brincar al 11 y luego lo vamos a leer en inglés porque me gusta mucho cómo dice en inglés. ¿Estamos listos? Dice así, todo, diga conmigo todo, todo tiene su tiempo. Dígale a alguien, hay un tiempo para todo. There's a time for everything. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Wow, qué increíble versículo. Ahorita lo vamos a mirar en inglés porque mi inglés me gusta más. Pero miren, enseguida Salomón, que escribió este libro, comienza a dar detalles de los tiempos de Dios. Versículo 2, hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. 3, hay tiempo para matar y tiempo para curar, hay tiempo para destruir y tiempo para edificar. 8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Algunos matrimonios dicen, yo lo amaba pero ahora me cae tan mal. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar las piedras. Hay tiempo de abrazar y tiempo de no abrazar. 6. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de soltar. ¿Cuántos guardan todo y tiene su casa? ¿Cuántos guardan cada palabra que se le dijo fea? Dígale a alguien, suéltelo. Ya llegó el tiempo de soltar. Versículo 7. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de... Oh, sí, hay personas aquí. No los mire, no los mire, pero son habladores. No voltee a verlos. Dígale a alguien, es tiempo que se calle, es tiempo que just shut up, just please shut up, you talk too much. Vamos al 11, todo lo hizo como hermoso en su tiempo. La palabra hermoso significa en otra versión, o más bien en hebreo, significa que todo a su tiempo está correcto. Se lo voy a repetir, esa palabra hermoso también tiene otro significado, donde todo lo que se hace a su tiempo se hace correctamente. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el final. Vamos a inglés, este mismo versículo 3:1 en inglés. You have it, brother? To everything there is a season. Wow. To everything there is a season. Para todo hay un tiempo oportuno. Para todo hay una temporada. Para todo hay una estación de año. To everything there is a season and a time for every purpose. Under the heaven, hay un propósito, hay un tiempo, oh me encanta esto, hay un tiempo específico para cada propósito de tu vida. Vamos ahora, Padre, bendigo tu palabra en esta mañana. Espíritu Santo, yo solo me estoy siendo obediente, ayúdanos a discernir el tiempo que vivimos, Padre, que estamos viviendo ahora, ayúdanos a prepararnos para el tiempo que viene, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar, por favor, tome su lugar. Obviamente yo tengo una razón por la cual estoy trayendo esta palabra. Le he puesto discerniendo o conociendo los tiempos de la vida. Porque si hay un área que nosotros a veces no entendemos, es el tiempo en que vivimos y no podemos discernir lo que está delante de nosotros. Y es muy importante, una y otra vez yo veo que se nos va el avión en áreas importantes de la vida. Ya cuando, se me pasó. ¿Cuántos tienen eso? Es que si hubiera hecho esto la semana pasada. Porque no sabemos discernir los tiempos. Aquí me da cinco ejemplos o cinco verdades de lo que está hablando Eclesiastés o Salomón. Si las puedes poner ahí, mijo. Número uno, la primera verdad que yo veo ahí dice: todo tiene un tiempo específico. There's a time there's a time for everything. Hay algo específico. En otras palabras, el tiempo lo es todo. Un niño tiene que durar 9 meses en el vientre de la madre para que pueda nacer sano. Porque si sale a los 4 meses, ese niño probablemente no va a vivir. Puede salir de 7 meses, pero ¿qué va a hacer? Van a batallar con ese niño porque no era el tiempo para que naciera. You with me? So, todo tiene un tiempo específico. Y me encanta el béisbol. Y una de las cosas que el béisbol tiene es que todo se juega a tiempo. Cuando está esperando la pelota y le van a dar la pichada, usted está listo para darle en la torre la pelota y está esperando, pero tiene que abanicarle. ¿A alguien le gusta el béisbol o nomás a mí? ¿Verdad? Tienes que abanicarle cuando la pelota llega a ti, porque si le abanicas antes de tiempo, pues la pelota está allá y tú ¡fum! ¡Ponche! Right? O si le abanicas después que pasó la pelota, pues también te van a ponchar. Because everything has a time, a season. Cuando usted mete un pastel al horno, usted le pone un tiempo. Pero usted lo pone, una hora, 10 minutos. Si lo saca a los 20 minutos, ¿qué va a pasar con ese pastel? Esto es muy sencillo, pero es muy importante que entendamos. Número dos, ¿qué más verdad? ¿Qué más verdad? Dice: nada es permanente en la vida. Si todo tiene un tiempo, entonces nada se va a quedar. Nada es permanente. Y número tres, porque esto va junto. Número tres, ponlo, por favor. Lo que usted está pasando es temporal. Dije: oh my God, qué bonito. Cualquier situación, cualquier cosa que usted esté pasando ahora, eso va a pasar pronto. Las cosas cambian. Si nada es permanente, entonces lo que usted esté, pastor, es que ya no aguanto, no tengo dinero, eso va a cambiar. Pronto va a encontrar un mejor trabajo. Pronto Dios va a mandar lluvia sobre usted. Pronto ese matrimonio se va a arreglar. A que palazos o a tablazos en la cabeza, pero algo va a cambiar en su vida. Oh, dáselo fuerte. Nada es permanente. Solo que usted está viviendo no se va a quedar ahí, va a cambiar. Oh God, eso me daba mucha emoción a mí, sabiendo que hay cambios que vienen a mi vida, porque de acuerdo a Dios, todo aquí es pasajero y va a haber cambios. Número cuatro, las estaciones de la vida garantizan cambios. Los cambios del año, ahorita estamos en primavera, ¿verdad? Todo está verde, está bonito, mucha lluvia, pero en 2 meses y medio más va a venir que el verano. Si usted no le gusta lo fresco, cuando venga el verano, usted va a estar contento porque está calorcito. Hay mucha gente que le encanta el calor y rejuvenecen con el calor. I hate the heat. A mí no me gusta el calor. Yo odio el verano. Bueno, no el verano, odio el calor. Pero me anima, la verdad es que ya viene el otoño. Y si algo yo estoy feliz en el mejor área de mi vida, yo estoy más feliz, es en el otoño, cuando comienza lo fresco, comienza el fútbol americano, comienzan las hojas a caerse, porque eso garantiza cambio. los tiempos de Dios. Dios estableció esto en su sabiduría para que no estemos todo el tiempo en lo mismo, dijeron en mi pueblo, sino que haya cambios en mi vida, haya cambios en mi situación. Lo que usted está pasando no es permanente, eso, alégrese por eso. Ese problema va a pasar, esa enfermedad va a sanar, esa esterilidad se va a ir, porque un día usted va a tener bebés. Me está oyendo, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Y número 5, ¿qué más yo entiendo de eso? Las estaciones de la vida me dan esperanza. Si va a haber cambios, si ahorita tengo problemas, entonces yo tengo esperanza que ahí viene el otoño, ahí viene el frío que me encanta, ahí viene la primavera, ¿verdad? No me voy a quedar en lo mismo. Eso es lo que me está diciendo Salomón en Eclesiastés capítulo 3. A veces nos encerramos en nuestra situación donde creemos que nada va a cambiar, donde creemos que todo va a ser igual, pero no. Dios, en su gran amor por nosotros, estableció diferentes estaciones del año, diferentes tiempos, different seasons. El problema es que si nosotros no sabemos discernir los tiempos, que es lo que usualmente pasamos, entonces vamos a tener problemas. Hace como un mes, y por eso traigo esto, hace como un mes recibí un texto. La hermana Erika invitó a una señora, a Heather, a hablar con los jóvenes hace unas semanas aquí. Ella vino, yo la conocía por una junta que tuve con la ciudad, con la Cámara de Comercio, por el refrán. Ahí la conocí, me presenté con ella, nos conocimos, agarró mi teléfono. So, un día me manda un texto y me dice: Pastor José, estoy pensando en ustedes y nosotros. Quiero presentarte a uno de los ancianos de nuestra iglesia y quiero que si nos podemos juntar, ¿tienes unos minutos para nosotros? Y yo me sorprendió porque pues yo no tengo comunicación con ella, ¿verdad? Yo sé que la hermana Erika y ella sí, pero yo no. Y ya le contesté: oh, gracias por conectarte conmigo, Heather. Claro que sí, los invito a comer al refrán. Unas dos semanas después vinieron a comer al refrán. Y Jason vino, es un anciano, Jason es un americano alto, joven, y ella. Y comenzamos a platicar y me dijo: Jason, pues, you know, Heather me habló de ustedes, dice, y yo quiero conocer más de ti. Dime cómo comenzó el refrán. Y comienzo a hablarle de lo que hizo Dios en el restaurante, que es su restaurante aquí enseguida. Y él estaba, wow. Y dice: ahora dime cómo comenzó la iglesia. Y comienzo a hablarle de la iglesia. ¿Y cuántas personas tiene? Le digo: pues ahorita pienso que habrá unos 150, 160 miembros. Pero últimamente está llegando mucha gente a la iglesia. Ya ocupamos un lugar más grande, le decía yo. Pronto vamos a ocupar un lugar más grande. Y ya después que me escuchó a Jason, me dice: ¿sabes qué, pastor? Tú tienes algo que nosotros no tenemos. Tú tienes la provisión de Dios sobrenatural sobre ti. Dijo: y yo quisiera que tú hablaras con nuestra congregación sobre esa provisión, sobre lo que Dios ha hecho. Y dijo: yo quiero hablar con mi pastor para ver si se junta contigo y hacemos algún tipo de amistad para ver. Lo único que queremos hacer es trabajar con usted. Queremos trabajar. Y dijo esto: queremos invertir en lo que tenemos con otras personas. Yo dije: wow. Yo dije: de aquí soy. quedamos en que íbamos a juntarnos con su pastor. Dijo: va a ser difícil porque es muy ocupado, tiene dos iglesias y él predica en las dos iglesias. Pero estoy esperando eso. Ayúdeme a orar, iglesia. Porque me dijo: quiero que me enseñes tu iglesia. Vamos. Y yo vine aquí, miró aquí y me dice: ¿Qué piensas hacer con esto? Le dije: pues estamos mirando a ver si lo compramos, pero ahorita ya no sé, le dije, porque si lo compramos siento que este ya no va a ser suficiente para la gente que está llegando. So, yo siento, si lo compramos tenemos que ampliar todo esto y yo no sé cuántos miles va a salir, no lo sé. So, estoy buscando la dirección de Dios. So, después que él se fue, que Jason se fue, me puse a platicar, a pensar yo, y dije: ¿qué está haciendo Dios? ¿En qué tiempo? Y me di cuenta, escuché bien, yo pensé que nuestra renta, nuestro contrato de aquí se vencía como el 2028, porque tenía días que no miraba eso. Y pensando en eso, me di cuenta que se vence en el 2025. So, tenemos un año más y el resto de este año para o comprar este lugar o salirnos de este lugar. Y yo no sé usted, yo no quiero estar así, porque yo sé que va a llegar mucho más gente y Dios va a hablar mucho más gente. Eso me puso a pensar, ¿en qué tiempo estamos? ¿Qué es el tiempo que estás, mundo de restauración? Porque tenemos 18 años, aquí tenemos 14 años. Aquí tenemos 14 años, entonces en nuestra mente pensé, pues este es nuestro lugar, y no, aquí me voy a quedar, es como la rana en el pozo, ¿verdad? Estaba una ranita en el pozo y pues el mismo vecino feo que tenía, que miraba todos los días, la misma cosita que hacía, el mismo charquito de agua, ahí estaba todo la rana. Miraba para arriba, pero se le hacía muy difícil salir, hasta que un día dice, Dios, pues estoy cansado de ver lo mismo, de experimentarlo, voy a salir arriba. Y sale la rana y camina unos poquitos pasos y ve una laguna y dice, wow, yo mi pocito chiquito y aquí cómo hay agua. Y sigue caminando y ve un río corriendo y dice, oh my God. Y sigue caminando y llega al mar. Imagínese la rana. Y a veces nosotros parecemos ranas, ¿verdad? Estamos ya conformes con lo que Dios hizo. Pero ¿qué te está diciendo Dios? Si Dios me hablaba, ¿qué te está, en qué tiempo estás, José Luis? ¿En qué tiempo está la iglesia? ¿En qué tiempo ya te preparaste para lo que viene? ¿O estás dormido en tu tiempo? Y Dios le dice a usted esta mañana, ¿en qué tiempo está? ¿Qué te ya miró? ¿Ya se dio cuenta en qué tiempo está viviendo? ¿O y ya se preparó? ¿O usted ahí se va a quedar? Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. So, rápidamente, ahí vamos a dar, yo voy a darte tres cositas y ya para irnos, quiero orar nada más por aquellos que van a hacer decisiones, por aquellos que no están, no saben en qué tiempo están, para que Dios nos ayude a discernir. ¿Qué te parece? Mira, número uno, oh, me encanta esto. Cuando entendemos en qué tiempo estamos, sabemos cómo actuar. ¿Yes? Cuando no sabemos en qué tiempo, así como yo estaba, oh, hasta 2028 se vence el trato de la iglesia. Cuando, oh my God, no. Y es cuando me comencé a buscar a Dios en esto. ¿O qué está haciendo? Porque miro a muchos de nosotros que no hacemos nada. No hacemos nada por cambiar. Pero mira, según Primera de Crónicas, ponte allá, por favor. Mira lo increíble. En esta historia que te voy a decir, la historia cuando murió el rey Saúl. El rey Saúl perseguía a David porque Dios había elegido a David como rey. David iba a reemplazar a Saúl, pero obviamente David no podía tomar el reinado hasta que Saúl muriera. Pues aquí ya Saúl muere. Y cuando Saúl muere, vienen muchas personas, vienen soldados, viene todo Israel, viene a buscar a David y le dicen, David, queremos que tú seas el rey. No era el tiempo cuando Saúl vivía de que David fuera rey, pero ahora que Saúl murió, ahora es el tiempo, porque todo tiene su tiempo. Hay un tiempo específico. Every little thing has a specific time for it. Acuérdese, cada cosa tiene un momento específico donde si usted empieza antes no la va a hacer bien. Si usted empieza después ya la regó, pero usted espera el momento oportuno y por eso queremos orar en esta mañana, ¿verdad? So, cuando David no podía ser rey porque Saúl todavía vivía, pero ahora que ya murió Saúl, entonces todo Israel venía con David y le decían, queremos que tú seas rey, y venían todas las tribus, venían miles de soldados, guerreros, fuertes. Si usted el capítulo 12 de este libro, usted va a encontrar que venían 18 mil de tal tribu, 10 mil de la tribu, diciendo, nosotros sabemos tirar escopetas, sabemos tirar flechas, queremos ser de ti, David. Y venían todos para ofrecer sus servicios a David. Y David les preguntaba, ¿y tú qué sabes hacer? No, pues yo soy un lanzador de lanza, ¿verdad? Y yo, si me das un hombre ya corriendo, yo le tiro la lanza y lo mato. Wow, y tú qué sabes, no, pues yo tiro arco, ¿verdad? Y todos esos hombres, es más, había una tribu que dice que eran ambidiestros, tiraban piedras con la derecha y no le erraban al que le tiraban, tiraban piedras con la izquierda y también, ¿verdad? So, eran increíbles. Pero vino un grupo, escuche bien, vino un grupo, mira, de los hijos de Isaacar, ¿cuántos? 200 principales, entendidos en qué, en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía. Wow. Cuyo dicho seguían, ¿quiénes? todo, cuyo consejo, alguien me está oyendo, alguien está mirando eso. Y eso me impactaba a mí, porque estos 200 hombres no sabían tirar lanza, no sabían tirar arco, no aventaban piedras, pero algo tenían. Ellos sabían discernir los tiempos. Ellos sabían en dónde, en qué tiempo estaban viviendo. Y porque ellos sabían en qué tiempo estaba viviendo, y vinieron a David y les dijo: ¿qué saben hacer? Pues nosotros te podemos decir en qué tiempo, David, estás viviendo, y este es el tiempo que Dios te va a llevar a grandeza. Este es el tiempo que tú vas a ser el rey más grande de la historia de Israel. Porque ellos, estos hombres, eran específicamente, tenían ese entendimiento para entender en qué tiempo vivían. Y porque eran entendidos en los tiempos, ellos daban consejo: este es el momento para hacerlo. O no, no, espérate todavía, porque todavía no es el tiempo, pero ya va a venir. Tú mantente conectado conmigo, porque te vamos. Y todo Israel dice que seguían a este grupo porque sabían exactamente qué era el tiempo que estaban viviendo. Y muchos de nosotros estamos durmiendo. Se le han pasado a usted oportunidades, se le han pasado. Yo estaba tan bien perdido en mi tiempo que se me pasó a casarme, ¿verdad? Por eso, olvídate, es el tiempo, y a veces perdemos el tiempo. Llegaron oportunidades, no muchas, pero llegaron, ¿verdad? Pero se me pasó, porque no estaba preocupado por el tiempo. Y algunos de ustedes están pasando tiempos donde Dios dice: ok, este es el tiempo, y usted no está haciendo nada. No está haciendo, este es el tiempo de hacer esto, este es el tiempo. Estos hombres eran expertos en discernir el tiempo. Estos hombres sabían que era el tiempo de discernir. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cuándo? ¿Será tiempo de comprar mi casita o todavía no? ¿Será el tiempo de comprar el carro o todavía no? Un joven que está noviando, ese joven no puede casarse si no tiene un trabajo estable. ¿Me está oyendo? Ese joven no puede casarse si no tiene algo que ofrecer a la novia. Ya tiene su apartamentito, o lo vas a llevar con los papás. Nada malo, pero yo creo que sería bonito que cuando tú le digas a tu novia: ya tengo mi apartamento para tú y yo, ¿verdad? Pero ay, si está un joven, si no tiene novia y no ha terminado la escuela, entonces no es tiempo de que se case, es tiempo de que se prepare para lo que Dios tiene para ti. Es importante que entienda en qué tiempo está viviendo. Una vez me fui a cortar el pelo, antes tenía más, y la muchacha que me cortaba el pelo siempre era la misma. Un día me confundió con un padrecito y me dice: padrecito, ¿me puede dar un consejo? Y yo dije: ok, mija, no traje mi agua bendita, pero dale. Dice: mi novio me pide que me case con él, pero yo no estoy segura. Le dije: ¿por qué no estás segura? ¿No lo amas? Sí, siento que lo quiero. Y luego, es que no sé. Mija, ¿él te ama? Pues dice que sí me ama. Pues entonces, ¿cuál es el? Guastemada, dijeron los mexicanos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Era como unos, ella tenía como 25 años. Y le dije: ¿qué edad tiene el muchacho? Dijo: 25, como yo. Pues entonces, se queda callada. Dijo: es que tiene 5 hijos. Y le dije: wow, entonces ya has divorciado. No, son diferentes 5 mujeres. ¡Hello! ¡Huye, córrele! No es el tiempo para ti todavía, porque no te conviene ese muchacho. Porque necesitamos entender en qué tiempo. Y cuando Jason y Heather vinieron a hablar conmigo, es cuando me despertó a mí el buscar qué tiempo estamos viviendo. ¿Qué tiempo es lo que es lo que tenemos ahorita? Número 2, rápido, porque escuche bien. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Sus cosas suceden. ¿Cuándo es el tiempo correcto de Dios? Nada pasa antes de tiempo. Nada pasa antes, después de tiempo. Pero cuando es el tiempo de Dios, cuando Dios te pone en tu mente: Dios mío, ayúdame a discernir qué tiempo. Mira, Juan 5, por favor, para leerlo, que lo entendamos mejor. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, ¿cómo? Betesda, el cual tiene 5 pórticos, 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el tiempo del movimiento del agua, versículo 4. Porque un ángel descendía, ¿cómo? ¿Cómo? De tiempo en tiempo. No todo el tiempo venía, pero había ciertos tiempos, al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5, naonote. Y había ahí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos años? 38 años. 38 años esperando su tiempo. Obviamente él no estaba preparado, porque venía el tiempo del mover del agua y llegaba, no, porque Jesús viene y le dice, ¿por qué no eres sano? Es que no puedo ir al estanque, y cuando yo trato de ir ya alguien me ganó, porque no estaba listo para el tiempo. Oh my God, oh my God. Oh, sí, y eso es lo importante. Vamos a despertar, iglesia, y vamos a mirar qué tiempo estás viviendo. What season are you living in? What is your season? ¿Qué tipo de tiempo estás viviendo? Porque es tan importante. Note una cosa. Cuando el ángel no venía, ese estanque era un charco común y corriente. Era un charco, nada. Tú te puedes meter, bañar una y otra vez y nada pasaba, porque ese era un charco regular. Era un montón de agua nada más ahí, porque no era el tiempo de Dios. Oh, pero cuando venía el tiempo y bajaba el ángel y tocaba, movía las aguas, entonces el primero que brincaba era el sano, era sano, era libre de todo. So, mientras no es el tiempo de Dios, todo se queda igual. Mientras no es el tiempo correcto, todo está igual. Pasamos lo mismo una y otra vez, porque se nos pasa el tiempo, como ese hombre, 38 años esperando llegar ahí. Déjame decirte, si yo sé más o menos cuándo va a venir el ángel, yo voy a dormir, voy a estar ahí todo el tiempo, porque voy a estar listo cuando se mueve el agua. Pero este hombre no, este hombre estaba lejos, estaba fumando, estaba tomando, estaba esperando, pero no estaba listo en el tiempo. Pero por eso cada vez que el tiempo venía, el tiempo correcto, él estaba dormido, y cuando trataba de llegar, nada pasaba, porque nada pasa a menos que sea el tiempo. Y si usted se quiere adelantar, tampoco va a pasar. Pero es importante que Dios le pidamos ayuda. Dios, ayúdame a decir, ¿en qué tiempo estoy viviendo? ¿Cuál es mi tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué es? Porque cuando usted sabe qué tiempo usted está viviendo, usted sabe lo que viene mañana. Oh my God. Yes, ¿sabe usted eso, verdad? Cuando usted sabe qué tiempo está viviendo, usted se prepara para el día de mañana. Yo me quedaba sorprendido. Mi papá, un ignorante campesino, él lo que sabía era sembrar, trabajar y tomar. Era lo único. Pero algo tenía mi padre. Él sabía el tiempo específico cuando debería de sembrar. Y él esperaba la lluvia que remojara la tierra. Ya cuando estaba la tierra remojada, entonces, hijos, vámonos a limpiar la labor. Y nos llevaba a mi hermano y a mí, el segundo mío, y nos íbamos a limpiar la labor y preparábamos la tierra. Y cuando ya sembraba él, entonces ya me esperaba la siguiente lluvia tardía para que mojara la tierra. Y cada vez que levantaba cosecha, levantaba bastante cosecha. Pero si él sembraba cuando no había lluvia, entonces cuando sembraba, la semilla se secaba ahí, porque es importante. Yo me acordaba, si él sembraba cuando y cosechaba cuando estuvieran las lluvias cayendo, el grano se echaba a perder por tanta lluvia. So, tenía que discernir cuándo sembrar y cuándo cosechar. Y nunca se le pudrió un grano a mi padre, porque sabía exactamente cuándo sembrar y cuándo cosechar. Pero nosotros no entendemos los tiempos, porque nos damos cuenta, estamos durmiendo. Y este hombre, por más que esperaba y esperaba, oh my God. Y muchos de nosotros ha llegado tiempos específicos para hacer cambios, para irte a la siguiente nivel. Para cuando llegue ese momento, si usted quiere comprar su casa, no es tiempo de salir a gastar el dinero. Si usted quiere comprar su casa, es tiempo de ahorrar. No, honey, vamos a ahorrar. Vamos a... Ahorita hablaba con una jovencita esta mañana y le decía, mija, ¿tú vas a querer que enseñara? Y me decía, es que yo quiero estudiar. So prefiero ahorrar mis dinero para cuando estudie. Yo le daba aplausos a esa niña. Usted sabe el tiempo que estás pasando, ¿verdad? Voy a tener mi ceremonia, mi vestido, dice, pero no va a ser una fiesta grande porque necesito que nada con las quinceañeras. Yo le hice una quinceañera grande a mi hija que todavía me estoy pagando, que se me hace, ¿verdad? Pero no es cierto. Pero ese es el tiempo. So mientras está el hombre ahí esperando, así como muchos nosotros. Esperando el tiempo, y vino el tiempo y se fue. Vino el tiempo y se fue. Vino el tiempo y nunca salimos del mismo lugar. Porque cuando no estamos listos para el tiempo, todo sigue igual. ¿Yes? No tenga miedo a hacer cambios cuando sabe que es el tiempo de Dios. No tenga miedo a hacer cambios cuando, sí, ¿qué es? ¿Qué tiempo está viviendo? ¿En dónde está viviendo? ¿Cómo está con su pareja? Está con su pareja peleando, ya se preparó con las clases de matrimonio para venir a mejorar su tiempo. Ya buscó a Dios porque es lo que, para que le ayude en su matrimonio. Me está viendo, ¿qué tiempo está viviendo usted? Nada va a pasar a menos que usted esté apercibido del tiempo. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Ya termino, es rápido esto, es rápido. Antes de decir al tercer punto, déjeme decirle algo rápido. Cuando hicimos ese restaurante de la iglesia, vino una señora, la dueña de un restaurante chino, y nos dijo, me voy a retirar, aquí está todo el equipo del restaurante, lo quiero donar a la iglesia. Rápidamente hicimos cuentas y ella estaba donando unos 42 mil dólares de equipo. Trajimos a una persona experta en eso. Dijo, son 42 mil dólares que tienes aquí. Dice, si quieres venderlo yo te lo compro ahorita. Porque sabía que lo valía. Dije, no, vamos a orar a ver qué hacemos con esto. Nos juntamos con los ancianos y líderes. Y en mi espíritu yo sentía esto, que Dios me decía, este es el tiempo de hacer algo diferente. Este es el tiempo de cambio. So aquí va la ola. Yo miraba una ola. Aquí, en una oración. Miraba una ola y yo arriba de la ola, siguiendo el correr de Dios. Y yo sentía que Dios nos está empujando a hacer un negocio para levantar más fondos para nuestro edificio, para Matehuala, nuestros niños. Y en aquel tiempo no había ancianos, pero ahora entiendo que también es para allá. Y decidimos romper las normas de una iglesia, porque no, iglesias no tienen negocios. Decidimos romper creyendo en que Dios, el tiempo de Dios se había llegado para actuar en fe. ¿Me está oyendo? Para actuar en fe. Y decidimos hacer ese restaurante. El tiempo se nos complicó. Aquí está Brother Daniel, que es el que me ayuda en el refrán. Y tú, mucha gente, ¿verdad? Pero él siempre está ahí listo para ayudar. Y aquí está la hermana Idelina. Aquí está la hermana Idelina. Un aplauso a la hermana Idelina. Mira que siempre también está ahí trabajando. Mi hermana Nicole siempre está ayudándonos ahí. No sé dónde está la hermana Nicole. Pero están ahí trabajando duro. Vino el tiempo difícil para el refrán. Yo le reclamé porque se nos quebró un aire, usted lo conoce la historia. Se nos rompió un aire muy grande que costaba 15, 18 mil dólares reemplazarlo, no teníamos ni un 5 para reemplazarlo. Y yo fui a la oficina, cuando llegué y me dijeron que estaba roto el aire, fui a la oficina y le reclamé a Dios, ¿por qué me metiste en esto si no ibas a respaldarlo? Cuando llego allá al refrán, entra una familia y una señora me dice, oiga, está caliente aquí. Dije, yeah, se nos descompuso el aire. Y dijo, ah, mi esposo tiene una agencia de aires, llámele. Y nos da el tiempo perfecto. ¿Alguien me está oyendo? ella no había venido a ese lugar, nunca lo había visto, pero ese día que está caliente, vino y el aire está descompuesto. Ya había hecho yo, porque se me descomponía seguido, o ya había hecho algunas llamadas y me cobraban de 15 a 18 mil dólares por reemplazo, porque era 7 toneladas y media. Y le llamo al señor, a su esposo, y viene y lo va a ver y se baja el señor y le digo, ¿so qué pasó? ¿Cómo está el aire? Dijo, no sirve tu aire, tengo que reemplazarlo. Dijo, pero te lo voy a reemplazar, no de 7 toneladas y media, de 10 toneladas y te lo voy a poner nuevecito del año. Y le dije, espéreme, ¿cuánto me va a cobrar? Se queda pensando y dijo, yo sé que este restaurante es de esa iglesia, no te preocupes, te lo voy a donar. Yo me quedé, ¿what? Porque cuando es el tiempo de Dios, cosas pasan. Este hombre, cuando llegaba el ángel, nada pasaba mientras no era el tiempo. Pero cuando llegaba el ángel, la primera persona que estaba lista, ¡pum! Ahí se veía, ¡y es sano! 2 meses después, terminamos la oración el sábado aquí y eran las 8:30 de la mañana, 8:45 por ahí. Y suena mi teléfono y me llama tempranito, 8:30 de la mañana, un sábado. Y me llama y yo veo el teléfono y dije, oh my God, me va a cobrar, cambio de opinión. Ya ve cómo somos tan de mucha fe que todo lo pensamos negativo. y dije, le contesto, no le contesto. Porque no teníamos 5 para pagarle, pero ya tenemos aire. Pero obviamente, pastor, tengo que enfrentar al toro, ¿no?, por los cuernos. Solo le hablé, a mí le contesté. Y me dijo, estoy en su estacionamiento, quiero hablar con usted. Dije, sí, me va a cobrar, ya vengo para acá. Y está en su troca grandota y cuando la bebé se baja, saca su cartera, saca unos billetes y me dice, desde que puse el aire en su restaurante, Dios me ha bendecido con muchos contratos. Esta es una ofrenda para su iglesia. Porque cuando es el tiempo cosas pasan fuera del tiempo. Pero es importante, iglesia, que usted y yo comencemos a analizar nuestro tiempo en que vivimos. Comencemos a ver qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que viene. Nuestros jóvenes están echando a perder en la droga, porque piensan que tienen mucho tiempo y no se preparan. Cuando menos acuerdes, joven, el tiempo te va a sorprender y te va a salir igual que yo o peor. Aleluya. Ya, so prepárate, joven. Aprovecha el tiempo. Si algo tienes bueno en este tiempo, joven, es el tiempo para ti. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Ya termino. No, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué Dios hizo el tiempo? ¿Sabía usted que Dios es eterno? Él vive en la eternidad. Él no vive como nosotros. Él creó el tiempo para que nosotros viviéramos en él. Pero hay algo más ahí que estaba descubriendo en ese estudio. ¿El tiempo qué es? El tiempo solamente es un breve momento en la eternidad. Se lo voy a repetir, usted y yo lo hablamos el miércoles. Si usted no viene los miércoles, está perdiendo de buenos estudios, Usted y yo estamos aquí por unos días nada más. Mire a su esposa, cuando se casó con su esposa, ¿cómo estaba la hermana? Mírala ahora, cambió. No, ahora mira a su esposo, digo, pero él está peor. Porque usted y yo vivimos, Dios, el tiempo es una interrupción de la eternidad aquí. Mira, ponme el versículo, el número 3, porque quiero. Nosotros medimos el tiempo con años, pero Dios lo mide con hechos. Wow. Aunque Dios nos puso aquí en este tiempo y nos puso un tiempo, 70, 60, mi hermano menor 50 años que se fue con el Señor, mi hermano 52, mi hermana 50, algunos tenemos menos, otros poquitos más, pero solamente es un tiempo. A Dios no le importa qué edad tiene usted, Él ya puso un tiempo para usted. Una vez iban dos amigos en un avión y uno de los está temblando de miedo y el otro porque nunca subieron un avión y su amigo, cálmate, no va a pasar nada, no, 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 no te preocupes, andar en avión es más seguro que andar en carro. Y el muchacho no dejaba temblar y dice, es que, ¿qué tal si es mi tiempo? No te preocupes, no es el tiempo tuyo. Y si es el tiempo tuyo, estés aquí, estés a vago, ya no te va a llegar. Y dice, pero ¿qué tal si es el tiempo del capitán? Ahí sí se amoló. Dios puso el tiempo no para que usted los viva largos o cortos. Mira el versículo, a ver si lo entendemos. Mira, 2 Corintios. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, no, mire, reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya que hecho. ¿Qué? ¿Cuándo? Mientras vivió en el... Oh my God. Dios creó el tiempo no para que lo vivamos corto, no para que lo vivamos largo, pero Dios creó el tiempo para que cumplamos un propósito. Oh my God. Dios no me... Cuando usted llegue a la presencia de Dios, Dios no le va a preguntar, ¿cuántos años viviste, hijo? Oh, yo viví 95 años, faltaron 5 para 100. No le va a preguntar eso, Dios. Dios, ¿qué le va a preguntar? ¿Qué hiciste cuando estabas en el tiempo? Porque Dios no mide el tiempo con años. Dios lo mide con hechos. Allá por Mateo 25, cuando vienen los tres hombres que se les dieron talentos, y vino el primero y le dieron 5 talentos, él trabajó con sus talentos y hizo 5 más, tenía 10, y viene con su señor, le dice, tú me diste 5 talentos, señor, pero yo te entrego 10 talentos. Y el señor le dice, bien hecho, en una traducción dice así, bien hecho, buen siervo y fiel. Le dije, bien vividos tus años. Qué bueno que te la pasaste poreando todo sábado y todo domingo. Qué bueno que andabas viviendo la vida loca allá. Y no, no le dice eso. Porque Dios lo puso aquí a usted para cumplir un propósito, ya sea un tiempo corto o un tiempo largo. Oh my God. Todo lo mide Dios con hechos. Cuando lleguemos allá, es lo que va a preguntar. ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con el sacrificio de mi hijo en la cruz? Es lo que te va, no te va a decir, I'm sorry que nomás viviste 3 años, mija. No. Ah, qué bueno que viviste 100 años. Wow, eres de buena madera. No. Porque todo. No, mire, mire, mire. Lucas, ya terminé con eso. Lucas. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús, de la ciudad de Jerusalén, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella. Wow. 42. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos, ¿cuándo? En este tu día. ¿Qué hizo Jesús decir? Ahorita vamos a mirar. En este tu tiempo, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. 43. Porque vendrán días sobre ti. No, mire, cuando tus enemigos, ¿qué va a pasar? Te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te van a atacar. Versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. No, mire, mire, mire. Por cuanto no conociste, ¿el qué? ¿El qué? El tiempo. No conociste el tiempo cuando Dios vino a visitarte. No, escuche bien. Jesús mira a Jerusalén porque está en la entrada triunfal, y él ya va a llegar a Jerusalén y la ve, voltea a ver y comienza a llorar. Muy pocas veces lloró. Y en este caso llora por lo que le espera, por no haber entendido el tiempo cuando Dios vino a visitarla. Y le dice, va a haber problemas, tus enemigos se van a enseñorear contra ti, tú vas a caer, va a haber destrucción con tus hijos. ¿Alguien me está oyendo? Jesús no quiere eso, por eso lloraba. Y dice, y eso va a pasar porque no conociste el tiempo en que Dios vino a visitarte. Oh God. Ayer hablaba una jovencita que cumplió 15 años y le decía, mija, tarde o temprano vas a necesitar de Dios. Y ojalá pueda y tú conozcas a Dios antes que lo necesites. Porque hay personas aquí que llegaron hoy y usted ha estado en problema y difícil situación porque en el pasado no conoció a Dios, no conoció el tiempo que Dios lo estaba visitando. Y hoy en esta mañana hay personas que quizás usted está pasando por, y Dios vino a visitarlo en esta mañana. Dios está aquí, por eso está usted aquí. No crea, usted está guapo y guapa y bonita y preciosa, pero no está aquí porque usted es bueno o santo. No, todo aquí estamos quebrados, estamos rotos. Todos aquí traemos cosas arrastrando, cargando. Me está viendo, qué bueno que llegó. Usted llegó porque Dios lo está llamando. Pero ¿por qué no se comienza? Escuche bien. ¿Cómo yo sé que la gente no entiende el tiempo? Porque desde el 2017, que ese refrán se nos dio, nosotros lo abrimos en el 2019, muy pocas personas han apoyado. Y no estoy exigiendo nada, le estoy poniendo un ejemplo. Si usted se diera cuenta por qué Dios nos dio ese restaurante y lo que viene un edificio más grande, que vamos a gastar mucho más dinero, ¿me está oyendo, iglesia? Que quizás dinero que no tenemos, pero usted entendiera eso. Usted mira, viene el edificio más grande, viene una cocina para los que cocinan, vienen saliendo bonitos para niños, viene un santuario de 400 personas, viene, yo no sé qué va a hacer Dios, pero se ocupa dinero. Para eso Dios nos dio el refrán. Me sorprendo que mucha gente que está aquí nunca ha ido a comer ahí, porque no ha entendido el tiempo. No he entendido el tiempo. Ahora es el tiempo de hacer que ese refrán produzca. Ahora es el tiempo de invitar gente. Ahí está un lugar, aquí está una tarjeta para que vayas. Ahí, este lugar está bueno. Ese lugar no es para el pastor, dinero no es para nadie, es para la obra de Dios, para niños en Matehuala, para ancianos en Nayarit, para, yo no sé, me está viendo, pero por eso no entendemos el tiempo, porque estamos perdiendo el tiempo. Y tiempo perdido es vida perdida. Tiempo perdido es misión de Dios no cumplida. Segunda de Corintios decía, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que hizo mientras estaba donde, en el cuerpo. Dios puso un tiempo a usted, no para que esté viviendo como usted quiera. Dios le dio un propósito a usted. Mucha gente que les importa un comino, no lo voy a forzar a usted. Usted haga lo que usted quiera. Pero si usted entendiera el tiempo de Dios y lo que viene, usted se prepararía. Y lo primero que haría en la mañana es: Dios, ayúdame a entender en qué tiempo estoy viviendo, para poder prepararme para lo que viene. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Dame dos, Rafita, dame dos, por favor. Cierra tus ojos, cierra tus ojos.